Pues es una reunión clave y la convocaba ayer, además de urgencia, el Ministerio del Interior ante los 4 asesinatos de mujeres por violencia machista que se han registrado en nuestro país en solo 36 horas. En 3 de los casos, el agresor además era reincidente. En la mujer asesinada en Cádiz y en la de Roquetas de Mar en Almería, los supuestos agresores contaban con antecedentes por violencia machista a otras parejas. Y en el caso de la mujer asesinada en Adeje, en Tenerife, el hombre había sido detenido el pasado 28 de diciembre por coacciones a la víctima. Sin embargo, la mujer no quiso declarar en el juzgado y el arrestado finalmente quedó en libertad. ¿Pero qué hubiera pasado si esa mujer hubiera estado acompañada por un profesional en el juzgado, alguien que la ayudara a entender por lo que estaba pasando y que le hiciera ver que los malos tratos no van a mejorar ni normalizarse con el paso de los meses? Pues es lo que se preguntan hoy muchos expertos en violencia de género, que apuntan a que si esta mujer, Ayate, hubiera recibido ese tipo de apoyo, pues quizá no hubiera sido asesinada. Desde el Ministerio del Interior insisten en que hay medios suficientes, pero es evidente que algo está fallando, porque las cifras son objetivas, las cifras están ahí y en los últimos meses se ha producido un repunte de casos. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo primero, ¿quién está presente en esa reunión convocada por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska?
Bueno, hay que decir, recuerda que para final de diciembre tuvimos también una rueda de prensa del ministro sobre la misma materia y ya nos informó que esa misma semana se acababa de celebrar otra reunión también con los responsables policiales. Y esta, no se puede decir que sea una más porque se produce en un momento muy delicado, como tú decías, pero fue ayer cuando nos informaron de su existencia, que se iba a producir, pero ya estaba prevista, evidentemente forma parte de lo que es la dinámica del Ministerio de revisar permanentemente y compartir información entre los diferentes cuerpos policiales sobre lo que está ocurriendo. Y la importancia de esta reunión de esta mañana, que además no es solo hoy, se va a prolongar hasta mañana miércoles, es que se reúnen todos los responsables policiales, además de Policía, Guardia Civil, está Mossos, está el Chancha, está Policía Foral, y van a analizar pormenorizadamente cada uno de los 49 casos de con víctima mortal, además de otros casos de violencia de género que también, no hay que olvidar, se producen y son conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, continuamente se están produciendo notificaciones de supuestos casos donde se produce algún tipo de agresión por parte del individuo hacia su pareja. Y eso también se contempla en el ámbito policial. Todo eso se va a analizar, se va a compartir. Es una de las premisas que establecía el Pacto de Estado contra la Violencia de Género hace ya 6 años, y es que se compartiera y se decidiera de manera común qué hacer después de establecer pautas que se pueden deducir de esos comportamientos criminales en torno a la pareja. Eso es un trabajo fundamental para después tomar decisiones que vayan más allá de lo coyuntural, porque en estas políticas, precisamente, me lo advertí hace un momento una persona que sabe bien de esto, el cortoplacismo no vale. Estamos alarmados porque todo esto está ocurriendo en las últimas horas. Hay casos que son flagrantes, que son auténticas barbaridades. Mira ayer el de Adeje, ¿no? Uh-huh. Prácticamente horas después de haberle levantado, de haber quedado en libertad y además
de haber sido
sobreseído el caso por parte de la juez, mata a su pareja, que había denunciado el 28 de diciembre a su expareja, al hombre que luego acaba con su vida. Por lo tanto, es para preocuparse. Pero aquí hay que tomar decisiones a largo plazo, con la luz larga puesta y con decisiones estructurales que afecten a lo que es la decisión, lo que son los comportamientos generales de este tipo de criminales. Por lo tanto, es muy importante lo que se puede deducir de esa reunión que, como decía, se está celebrando desde las 12:30 de esta mañana y se va a prolongar por 2 días con todos esos responsables policiales bajo la presidencia en esta mañana en concreto del ministro del Interior.
Una de las cuestiones centrales que va a estar sobre la mesa es un tema delicado que ha levantado además ya cierta polémica. ¿Cómo hacer compatible el hecho de informar a las mujeres que el hombre con el que comparten su vida tiene antecedentes por violencia machista? ¿Cómo hacer este hecho compatible con la ley de protección de datos?
Mira, el ministro, sí, esto es un auténtico desafío y hay que plantear a ver cómo se puede abordar. Ya se ha recibido un informe por parte de la Fiscalía primero de diciembre en el Ministerio del Interior dando salidas legales a esta posibilidad y también se está esperando el informe de la Abogacía del Estado. Es un tema extraordinariamente complejo porque surgen muchas dudas. Bueno, el ministro se acoge a lo que dice que se puede aplicar a través de una ley, voy a decir un tecnicismo, la ley 7/2022 de transposición de directivas de la Unión Europea en lo referido a la protección de datos cuando conciernen a delitos graves. Entonces, esta es la vía que el ministro propone. Él es magistrado y sabe de estas cosas. Hay que escucharle en este sentido. Y él lo proponía ayer como una vía. Escucha, fíjate, dudas que plantea una persona que sabe de esto. Se llama Ángela Alemani, es de la asociación Temis, de abogadas que están especialmente dedicadas también al tema de la violencia de género. Y su opinión, digamos, documentada y de autoridad, es estas dudas.
¿A quién se va a dar? ¿Si se le va a informar cuando tenga puesta la denuncia? ¿Si se le va a informar antes? Lo cual entiendo que es mucho más complicado todavía, entiendo que no se puede hacer. ¿Si se va a informar a la víctima cuando el delito esté prescrito?
Es decir, son tantas dudas. ¿Y a quién se le va a dar? ¿A ella directamente?
Claro.
Es decir,
es un tema muy delicado.
Muy delicado, porque le estás informando sobre el pasado criminal probablemente de este señor, claro, y que se le considera comunicable cuando ya había agredido. ¿De qué manera? ¿Insultando psicológicamente o había una agresión física? Ya no digamos un homicidio, evidentemente, pero es decir, ¿en qué nivel de violencia se le comunica? Y luego ella debe de adquirir, se supone, un compromiso de confidencialidad y de sigilo sobre esa información que corresponde a esa persona nada más y a ti, porque de manera extraordinaria te la están facilitando, pero ¿con qué límites? Es decir, son tantas dudas que afectan a los derechos fundamentales de la persona, en el sentido de que tiene su presunción de inocencia. Es decir, presunción de inocencia que no se puede vulnerar por muchos antecedentes que tenga el hombre. Uh-huh. Por lo tanto, algo habrá que hacer. Es cierto, decía ahora una colega en una tertulia, me decía, claro, es cierto que existe la lista de morosos en este país. Oye, usted, mayor vulneración de protección de datos, se está diciendo que usted no paga. Y se le está diciendo al resto de la sociedad, ¿por qué no hay una lista de maltratadores? Bueno, vamos a ver. Son cosas muy serias, son muy delicadas, afectan a derechos fundamentales, insisto, y por lo tanto se está intentando moldear alguna salida. Hay otra cuestión también fundamental, y es un dato terrible, Pilar, es que más del 40% de estas mujeres asesinadas habían denunciado. Esto es terrible. Esto es una quiebra del Estado de Derecho en el sentido de proteger, de dar garantía de seguridad a una persona que ha depositado en él la protección de su vida y de su seguridad, y ha fracasado.
Y lo que demuestra que algo está fallando, Juan, porque desde el Ministerio insisten en que hay medios suficientes, pero no se está protegiendo a las mujeres.
Se está protegiendo. Hay 40.000 funcionarios dedicados a la protección, pero probablemente aquí se está alegando y se está diciendo permanentemente, cuando llamamos a los periodistas que tratamos estas materias, se nos dicen por parte de los que están implicados en el sistema. Muchas veces falta medios, falta personal, evidentemente. Tenemos 70.000 mujeres dentro del sistema Biogen, 30.000 con seguimiento específico, 30.000, y luego tenemos 700 con una situación muy grave, de una protección grande, y una extrema 17-12 mujeres. Es decir, son tantas posibles víctimas en un ámbito tan confidencial, pero aquí se nos dice permanentemente, nos faltan policías, nos faltan guardias civiles, faltan medios, faltan coches, faltan hasta teléfonos. Se está haciendo mucho, hemos avanzado una barbaridad, pero hay mucho por hacer, y sobre todo falta la formación también muchas veces de esos funcionarios. Faltan no solamente policías, psicólogos forenses, trabajadoras sociales, jueces, gente con especialización en la materia. Es decir, es que a un chavalín que viene con su madre a denunciar un tratamiento, así no se le puede, por parte de su agresor, que puede ser su padre o la nueva pareja de su padre, es que después lo colocas en un coche policial, con un distintivo policial, y llevas al crío trasladado como si fuese un traslado de un preso prácticamente, y tampoco es la forma de hacerlo. Es decir, afectas a muchas parte de su personalidad, es decir, ya tiene el trauma terrible de presenciar.
Totalmente.
Más del 60%, quiero decir, para eso hace falta coches camuflados, que se llaman coches K, que no hay para todo lo que se necesita. Más del 60% de los chavales, hijos de víctimas de la violencia, presencian la agresión de su padre o de la nueva pareja de su madre. Por lo tanto, esto es una realidad terrible y hay que saber, pues, aminorar esto, evitarlo, superarlo va a ser imposible, pero desde luego hay que hacer que el efecto sea mucho menor, que sean menores las víctimas, que sean menores sobre todo el impacto social que se está produciendo, que es terrible en tantas mujeres y en tantos niños, no lo olvidemos, que también son víctimas de la violencia.
Por supuesto, 38 niños se quedaron huérfanos el año pasado, en 2022, porque sus madres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Las cifras, desde luego, son terribles. Esa reunión ha comenzado a las 12:30.
12:30, más o menos.
Vamos a ver qué sacan en claro y qué nos cuentan.
Y en unas semanas puede ser que haya algún tipo de nuevo protocolo con esas nuevas medidas que planteaba el ministro de intentar poner el foco también en esos agresores persistentes o reincidentes.
Nos lo vas contando. Gracias, Juan Baño.
A ti.